El espacio de Factum en Fuentes Confiables. Con Oscar Bottinelli.
Bueno, Oscar, es un gusto que estés con nosotros otra vez. Muy buenos días.
Bueno, muy buenos días. Estamos ya a menos de 2 semanas del cierre de la campaña electoral.
Justamente, ¿no?
Claro, 2 semanas. El jueves 27 se cierra la campaña electoral. 2 días de reflexión o veda, como se quiera llamar, y sí, el día de la votación. Previamente, partidos de Uruguay, comienzo vacaciones de julio.
Claro, claro.
Y toda su afectación.
El factor distracción, podríamos decirle, ¿no?
Bueno, hay una duda muy grande de qué va a pasar en la concurrencia. Sí. Hemos hablado ya en algunos espacios anteriores que venimos de un 50% del padrón. En realidad sería un 60% del electorado real que vive en Uruguay en el año 99, a la última elección, que no se llegó al 40% uh-huh. de los que viven acá, es decir, del padrón 37. Pero 4 votaron solo departamental, es decir, que para presidente votó la tercera parte del
país. Qué impresionante, qué cifra, ¿eh?
Ahora hay dos dudas. No, ¿esto sube o esto baja? Uh-huh. Esto sube, por ejemplo, dice, no, porque ahora el Frente tiene competencia. Bueno, tiene competencia, pero tuvo... Mujica Story era de alquilar balcones, ¿no? Uh-huh. Eran los dos pesos pesados, además de Vázquez, que estaba en la presidencia.
O sea, era motivante, ¿no?
Era motivante. Esta puede ser tanto más, habría que verlo. Lo segundo, que dice, no, la competencia que se genera en el Partido Nacional va a llevar a que todo el mundo vuelque todos sus recursos de todo tipo en la calle para llevar gente a votar. ¿Eh? El acarreo. Acarreo o facilidades para ir a votar, puede ser. En contra, la visión pesimista, entre el viernes y el sábado, mucha gente se va de su lugar habitual de residencia, donde está inscripto, de vacaciones, ¿no? Uh-huh. Y muchos se van del país. Segundo, está la Copa América como gran elemento distractivo. Está bien, ese día no hay partido de Uruguay. Eso es verdad, sí, que por lo menos amortigua. Y por otro, bueno, si el día es como estos días, cuidado quién sale a la lluvia, ¿no?
Claro, claro.
Y más si llega a haber frío. Entonces, no se puede saber.
Te tocan días como estos de humedad, de niebla.
Ahora, de 2.700.000 personas que están inscriptas, que están en el padrón habilitadas uh-huh. para votar, supera un poquito... La visión optimista es que se están cerca de los 900.000, perdón, la pesimista. La optimista que se podría llegar al millón 50.000. Estamos años luz de las elecciones nacionales que votan 2.400.000.
Claro.
Bueno, y esto no es un tema anecdótico, esto es un tema que, esto no es una encuesta, es decir, no es una muestra representativa del Uruguay que un millón es exactamente el mapa reducido. El mapa escala de 2.400. No, hay sesgos. Son los más activos, los más dinámicos, los más participativos, los que siguen más la política, los que tienen más contacto con los caudillos, con los dirigentes. Y esos piensan de una manera distinta a los que se quedan en la casa. Es decir, que esto no es una copia adelantada de la elección de octubre. Lo cual, hay candidatos que se benefician, candidatos que más de opinión pasiva, otros de opinión más activa se benefician. Gente de grandes aparatos que se beneficia y gente que no tiene aparatos se perjudica. Entonces, eso tenemos en cuenta.
Sí, me parece importante recordar todo lo que tiene que ver con lo que se elige, las reglas de decisión, la importancia también de este evento. Yo recuerdo tiempo atrás cuando tuviste especial hincapié en todo lo que tiene que ver con la importancia de lo que está en juego en esta elección interna, que paradójicamente no tiene el voto obligatorio, ¿no?
Bueno, por orden. ¿Qué se elige? Primero, ya en este momento, en cualquier punto del país, la gente puede andar por las plazas, los parques, la feria, y tener una lluvia de papelitos, vulgarmente listas, técnicamente,
listas.
No, sobre todo listas, sí, técnicamente hojas de votación. Y las hojas de votación normalmente va a recibir dobladas, porque ahora ya no se ensobra, uh-huh. Dos hojas, dos, imagínate los números parecidos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es esto? Bueno, entonces expliquemos. Una es la hoja nacional. Nacional quiere decir para autoridades nacionales, pero son por departamento, se vota por departamento. Y otra la hoja departamental, para autoridades departamentales. ¿Qué se elige en la hoja nacional? Bueno, lo más importante, el premio mayor, el candidato único a la presidencia de cada partido. Y lo otro es lo que técnicamente es el órgano deliberante nacional, ODN, que vulgarmente la gente le dice la convención.
Claro.
¿Esta convención para qué sirve? Bueno, en el Partido Nacional, en Partido Colorado, lo que han hecho es unificar lo que promueve la ley, lo que provee la ley, con las cartas orgánicas de los partidos, y es la convención del partido por 5 años, después eligen las autoridades partidarias. Para todo el mundo, incluyendo Partido Nacional y Partido Colorado, es lo que marca la ley, solo la ley. Y la ley marca que este órgano tiene prácticamente dos funciones. Una es elegir al vicepresidente, al candidato a vicepresidente de la República. Y otra, si no queda elegido directamente el candidato a presidente, lo elige la convención.
Bien.
¿Qué es esto? Bueno, la norma, la regla de decisión, se dice, es la siguiente. ¿Qué quiere decir una regla de decisión? Bueno, quiere decir que si la pelota pasó completamente la línea blanca hacia la red, es gol, ¿no? Una regla,
sí,
es
bien.
La norma que determina un resultado. Acá es que si sumado los votos de todos los candidatos de un mismo partido, un candidato tiene más de la mitad, supera el 50%, es elegido directamente. Tiene una segunda chance, que sumado todos esos votos, el más votado obtenga el 40% de piso, pero una distancia de 10 puntos porcentuales con el siguiente. Por ejemplo, si está en el piso, 40, el segundo, para que él sea elegido directo, no puede pasar del 30. Si es 30,01, ya va a la convención. Lo mismo es 45-35, 45, ¿no? Es decir, nadie puede ser elegido 49 a 48. Sí puede ser elegido 50 a 49 porque pasó el 50.
Sí.
Entonces ahí está la convención. Acá viene un tema político y que está muy en discusión en el Partido Nacional. Y es, ¿la convención a quién elige? Bueno, hasta ahora era algo implícito. Una frase que se usa mucho entre los blancos: el que gana, gana, ¿vale? Es decir, el que sale primero,
bien,
si frase, va a la convención.
Frase típicamente blanca, ¿no?
Frase típicamente blanca, pero digo más. En el año 98, Millor inicia conversaciones con Sanguinetti y le propone hacer un acuerdo para en la convención votar juntos, que en definitiva era votar a Hierro López. Y Sanguinetti dijo: no, si Jorge Valle saca más votos que Hierro López y la convención elige a Hierro López, la gente va a decir: hubo trampa. Ganó en la cancha y perdió en la liga, ¿no? Es decir, la gente votó y después un montón de políticos, 500, se reúnen en una gran pieza, en un estadio de básquetbol, y cambian el resultado. Esa es la visión que
sí,
hay. Que no hay margen social, político, para elegir al segundo. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque el Partido Nacional ahora hay algunas runrunes que si a la mayoría no le gusta el primero,
pueden cambiar
las reglas. La ODD, ¿qué importancia tiene? Es el organismo deliberante, órgano deliberante departamental. Es el que elige los candidatos a intendente de cada partido. Que en principio dice que es un candidato, luego la ley dice que también puede haber un segundo, y luego la Corte Electoral dijo que puede haber un tercero. La práctica de los últimos tiempos es que cada partido elige 3 candidatos, ¿no? Bueno, lo que quiere decir que hay que tener 30% de la convención del órgano departamental, o 33%, para ser candidato a intendente de un partido. Esto es muy importante, sobre todo en el interior. En Montevideo es un tema menor, digamos, ¿no? Bueno, esto es lo que se elige.
Bueno, hablemos ahora por sectores, ¿no?
Por partido,
por
claro.
Partido. Hablemos del Frente Amplio.
Bueno, el Frente Amplio, los números son 47% Daniel Martínez, 32% Carolina Cose, 13% Oscar Andrade, 8% Mario Vergara. Corresponde hacer una aclaración válida para todos. Estos números tienen un 100, uh-huh, que en realidad es una parte del verdadero 100. Es decir, es una parte de todo el electorado. Cada subconjunto, como se dice, se hacen los porcentajes llevándolos a 100. Pero esto determina que el margen de error es mucho mayor, porque no es lo mismo tener el 30% de un partido que tiene el 30% que tener el 30% de todo el país.
Uh-huh.
Entonces estamos hablando de márgenes de error grandes, 7%, 8%, 10%, según qué partido y qué candidato, en más y en menos. Entonces, los números pueden variar mucho. Segundo, no tenemos claro cuántos van a ir a votar. Acabo de explicar, se espera que, se dice que, se puede pensar que. Pero tampoco quiénes. Nosotros hemos hecho varias preguntas, acá se han difundido hace un tiempo. ¿Conoce usted cuándo son las elecciones? Resulta que hoy tenemos que el 39% de los uruguayos no sabe que las elecciones son en el mes de junio. En junio no sabe que están en el mes de las elecciones. 39%. 4 de cada 10 uruguayos.
15 días, sí.
Entonces uno dice, bueno, van a votar todos los que conocen. Perfecto. Es una hipótesis. Todos los que dicen, sí, seguro voy a votar, está diciendo creo que el 58%. Resulta que a esta altura, 5 años atrás, decía sí, seguro el 56%. Fue el 37%. Uh-huh. Tenemos otro balde ahí para extraer, claro, cosas. Y después tenemos otras más, ver quiénes son los interesados en política. Entonces, según lo que tomemos, nos da resultados distintos. Se nos mueven los números, mucho. Lo que no se nos mueve en ninguno de los tres partidos del ranking. Es decir, queda más cerca o más lejos, pero queda primero Daniel Martínez, segundo Carolina Cose, tercero Oscar Andrade y cuarto Mario Vergara. Aparentemente Oscar Andrade mejora en todas las hipótesis de menor concurrencia electorado, lo que es razonable para ser un área de mucha militancia, de mucho aparato, uh-huh, y de baja opinión pública, llamémosle así, de baja opinión diluida. Esto es lo del partido, lo del Frente Amplio.
Bien,
¿no?
Bien. Vamos al Partido Nacional a continuación, entonces.
Bueno, el Partido Nacional es que tiene la interna más complicada. Primero porque, en verdad que es una especialidad, un doctorado que tiene el Partido Nacional.
Un doctorado.
Un postdoctorado. ¿Cómo hacer de complicarse a sí mismo? Este es el que me perdone, Kessman, que pongo imágenes futbolísticas. Este es el jugador que va solo frente al arco, ¿no? Con la pelota empieza a hacer él mismo, sí, juegos, moñas.
Se la complica,
se enreda, se cae y la pelota se va solita para afuera, ¿no? El Partido Nacional, casi no hay elección. Yo diría, la interna del 2009 fue la más prolija, que esa noche sale la fórmula Luis Alberto de la Calle y Jorge Larrañaga. La demás siempre tuvo un episodio más suave o de telenovela.
Claro,
bueno, ahora estamos ya en una serie de telenovelas de televisión para abonados.
Totalmente.
Y
sí,
para
señor. Sí, señor.
Streaming. Bueno,
sí.
En medio de esto lo que viene dando es un ranking bastante estable de las últimas mediciones de La Calle Pou primero, Sartori segundo, Larrañaga tercero y Antía cuarto. Con algunas peculiaridades. Una es que el Sartori, que apareció de cero al 13% en febrero, subió al 21%, subió al 23%, ahora subió al 28%. Lo vimos acá.
Sí, claro, 10 puntos encima de Larrañaga.
10 puntos encima de Larrañaga. Larrañaga en general tuvo una subida ahí cuando consiguió la firma, pero volvió a un nivel estable para él, 18, 20, más o menos lo mismo. Y el grupo de los intendentes se está desgranando. Ya el intendente 33 se pasó con Larrañaga, el diputado de Colonia también se pasó para Larrañaga, hay departamentos que se le ve poca fuerza, prácticamente está en este momento con fuerza Maldonado y Cerro Largo, prácticamente, no mucho más. Y el tema es, bueno, sigue subiendo Sartori, quedó igual, llegó al techo, rebota y empieza a bajar, todo es posible. Porque es un fenómeno nuevo, 4 meses, que ha sorprendido mucho. Tiene a todo el Partido Nacional a su favor. ¿Por qué digo a su favor? Porque no hay cosa mejor para un candidato que todo el día, mañana, tarde y noche, todos estén hablando mal de alguien.
Sí.
Entonces la gente dice, ¿y este quién es? ¿Y por qué le hablan mal? ¿No? Algunas de las críticas, acusaciones, entran y dicen, no, a mí esta persona no me gusta. Pero por lo menos genera el interés. ¿De quién es este del que todos se ocupan todo el tiempo a hablar y hasta de ridiculizarlo y cosas por el estilo? ¿No? Lo han victimizado. Entonces, esto, no sé, puede
él
jugar.
Lo ha sabido aprovechar también.
Bueno, es una campaña de las más prolijas técnicamente. Prolija, quiero decir, de una estrategia bien diseñada, con etapas, etcétera, evidentemente muy profesional. Y La Calle Pou, bueno, ha mostrado algunas subidas y caídas, sobre todo la gran caída cuando aparece Sartori, pero después se ha estabilizado entre el 44 y el 50, y bueno, es otra incógnita, ¿no?
Totalmente.
Y
¿Y el Partido Colorado entonces?
Y el Partido Colorado, a esta altura tenemos un ranking también bastante estable, primero Sanguinetti, segundo Talvi, tercero Amorín. En algún momento surgió la duda si Amorín, Talvi se había caído, el 22-23, Amorín había llegado al 17, y bueno, acá hay un empate técnico probablemente, se puede disputar el segundo lugar, a esta altura parece que no. La gente de Amorín cree que sí, pero bueno, siempre hay un optimismo de todos los sectores políticos. También parece que la distancia Sanguinetti-Talvi, 58-32, sí. No quiere decir que termine 58-32, puede Talvi subir, sobre todo si participa mucha gente de interés en política, de esa opinión pública activa, el porcentaje de Talvi puede subir. El de Amorín probablemente suba, está dando un 10%, aparentemente este es un piso, puede estar un poco más, porque tiene algunas apoyaturas, Coutinho en Salto, Signorina Artigas, Amaro en Florida, pero no mueve demasiado el ranking, y probablemente si los dos suben, obviamente, el porcentaje Sanguinetti baje, pero todo indica que es elegido en primera vuelta. Y ya es un vox populi que el Partido Colorado ya tiene resuelta la fórmula. El que sale primero es el candidato a presidente, el que sale segundo el candidato a vice. Por lo tanto, la fórmula es Sanguinetti-Talvi o Talvi-Sanguinetti. Además, Sanguinetti dijo, yo acepto ir de vice.
Es cierto, sí.
Lo más probable con estos números, que sea Sanguinetti-Talvi, de no darse, porque hay cambios, es Talvi-Sanguinetti. Esa noche, el Partido Colorado, los demás le podrán empatar la primicia, sí, pero sale anunciando la fórmula. Uh-huh. Partido Nacional está una incógnita, sobre todo si sale segundo Sartori, ni hablar si sale primero. Si sale, sí, segundo, ya es una complicación, porque hay muchos que dicen, no, primero, segundo con Sartori no, hay que ver qué pasa. Capaz que, bueno, esa noche hacen la catarsis, se enfrían un poco y, claro, y después, claro, resuelven. Pero no parecería claro que el Partido Nacional esa noche, la verdad que el Partido Nacional, anuncio, la, claro, única vez que el Partido Nacional anunció la fórmula esa noche fue en el 2009. Aclaremos que el Frente Amplio, salvo la fórmula Vázquez-Nin-Noboa, que ya venía proclamada como fórmula, nunca anunció esa noche la fórmula. La de Mujica-Astori tardó 20 días. La de Vázquez-Sendic tardó prácticamente una semana, del domingo al sábado. Y el Partido Colorado, la única vez que proclamó la fórmula fue la primera de todas, Valle-Hierro. Y esta sería la segunda. Y esto no es menor, porque el que proclama la fórmula da una sensación de partido unido, no importa si es más grande, más chico su electorado, y arranca ya la campaña electoral dando señales de mucha estabilidad y tranquilidad, claro, a la gente. Claro. Y si un partido tarda mucho, y además llega a ser conflictiva la designación de la fórmula, no digo que lo sea de ningún partido, pero si llega a serlo, la señal no es positiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa noche lo que tenemos que ver es, uno, cuáles son los números, obviamente.
Sí, sí, sí.
¿Quién ganó? ¿Cuál fue quién segundo, quién tercero, quién cuarto, con qué porcentaje cada uno? ¿Cuál es la distancia? Bueno, eso es lo que se ve obvio. Pero segundo, ver, bueno, ¿qué heridas llegan a esa noche? En todos estos días. Bueno, no nos olvidemos. Esta vez, claramente, la veda no empieza, pues la campaña electoral no termina el jueves. Terminan los medios de comunicación, terminan los actos públicos. No se puede hacer actos. Pero no hay ninguna limitación a Internet, a las redes sociales.
Claro.
Así que la campaña puede seguir hasta el mismo domingo.
Lugares en los que estamos casi todo el día.
¿No? Sí. Entonces, puede haber hechos esos días. Y entonces, bueno, ¿qué nivel de civilización o qué nivel de dureza llega a un partido a la noche del 30 de junio? Y lo tercero, ¿cómo administra el resultado? El mejor es el partido donde sale el primero y el segundo, abrazado. Esta es la fórmula, vamos derecho a octubre, esperemos llegar a noviembre, ¿no? Y a llegar a la presidencia. Lo peor es que uno diga, gané, esto, aquello, y bien, plas, plas, plas. Y la tercera es que diga, va a la convención.
Va a la convención.
Sí. Y bueno, esperemos 15 días, 20 días, un mes. A ver qué pasa.
Tiempo en contra.
Son de lo mejor. Y además, gana uno. Perfecto. Ganó, plas, plas, plas. ¿Qué hace el segundo? Dice, ya me voy, que esto aquello. O dice, qué bien el ganador, viva, es el candidato todo. todas estas señales van a incidir, no del todo, digo, hay una base electoral dura de todos los partidos, pero entre la gente que se mueve va a incidir en las imágenes que impactan en decidir el voto el 27 de octubre.
Bueno, Óscar, llegamos al final, quedamos pensando, días claves, por supuesto. Amigas y amigos, por supuesto, tienen ustedes la oportunidad de acceder a la transcripción y al audio de este análisis de Óscar Bottineri. Por ejemplo, en un ratito nada más en portal.factum.uy y en 970universal.com. Óscar, ha sido un gusto como siempre.
Igualmente, Aldo.